Buenos días, encantado de estar aquí nuevamente en la Universidad de San Juan para hablar de un tema en general minero que a mí me apasiona desde hace muchos años y con justa razón porque yo en mi juventud fui minero y tengo familia minera. Esto se llama el derecho público al servicio de intereses privados. Eso no lo inventé yo, sino que es un abogado de la Sociedad Nacional de Minería, del ente gremial de la minería, que participó en la discusión en la Cámara de Diputados chilena sobre el tratado minero. Y él dijo que este tratado era el derecho público puesto al servicio exclusivo de intereses empresariales y privados. El tratado minero chileno-argentino, hay muchas, y yo le llamo tratado minero porque generalmente aquí se le dice tratado binacional, pero cuando es un tratado binacional involucra muchas cosas, pero este es específicamente un tratado minero, no involucra otras cosas. Y este tratado, hay muchos mitos, y los mitos vienen sobre todo de la desinformación que existe, bueno, que, y yo estoy hablando como chileno, no sé si lo mismo ocurriría aquí en su tiempo cuando se discutió esto, cuando se aprobó el tratado, pero en Chile la prensa, los medios, los políticos, lo que dijeron del tratado no correspondía realmente a lo que era el tratado, parte de él solamente. Y en la actualidad el tratado está en funcionamiento, pero tampoco se conoce la realidad de este tratado. Porque finalmente el tratado fue un fracaso. Y eso es lo que hablaremos más adelante. El tratado fue firmado en el año 97 entre el presidente Frei Ruiz Tagle y el presidente Menem en Argentina, en Salta. Y Frei estaba en Antofagasta. ¿Cuál era el objetivo principal que se veía de este tratado minero? Que pudieran salir por Chile los yacimientos de la cordillera argentina. ¿Por qué salir por Chile? Bueno, es el mapa, eso lo muestra. Los yacimientos de la cordillera argentina para que lleguen al Atlántico tienen más de 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros. Mientras que en Chile, en término medio, son 200 kilómetros. Y tiran un tubo del concentrado desde la cordillera hacia abajo y el concentrado se va solito hacia abajo hasta llegar al mar. Entonces, explotar yacimientos mineros en Argentina en comparación con Chile, los costos son demasiado altos. Por lo tanto, necesitaban los yacimientos mineros argentinos salir por Chile. Y por eso se crea un área de operaciones específica para este tratado, en que Chile aporta mayor parte que Argentina, a pesar de que Chile no es ni la tercera parte de Argentina. El tratado se firmó el año 97, y según el ministro de Minería, el año 98, en la Cámara de Diputados chilena, decía que este tratado comenzó a implementarse el año 94. Pero en realidad, la implementación del tratado comenzó el año 90. Para ustedes los argentinos el año 90 no debe significar mucha cosa, pero para nosotros los chilenos sí, puesto que es el año en que se termina la dictadura militar y comienza la democracia. Y resulta que ingresa la democracia en Chile y los yacimientos argentinos de la cordillera argentina que pertenecían a argentinos y que no se trabajaban por la dificultad de llevar los minerales hacia el Atlántico, las empresas mineras extranjeras empiezan a comprar todos los yacimientos argentinos. Por ejemplo, el yacimiento del Pachón que ustedes tienen aquí en Calingasta. Ese era de, los dueños eran argentinos, y lo compró una empresa canadiense, Cambior, en 25 millones de dólares. Como decimos nosotros los chilenos, una bicoca. Pero después, cuando se firmó el tratado minero, en el año 97, el valor de ese yacimiento ya era de 600 millones de dólares. El solo hecho de firmar el tratado y que permitiera la salida por Chile había hecho subir el valor de ese yacimiento. ¿Y qué pasó el año 90? El año 90 en Chile también ingresó la inversión extranjera en una forma fabulosa. Ingresaron, pero como nunca había existido en la historia de ningún país en el mundo que ingresara tanta inversión en la minería. Ingresan en Argentina y se compran todos los yacimientos argentinos y empiezan a hacer también aquí manifestaciones y pedimentos para apropiarse de toda la minería. ¿Y por qué el año 90 hacen eso? Si no había ninguna forma de explotar los yacimientos mineros argentinos. El Pachón está todavía sin explotar y los compran igual, porque ya tenían pensado, como que había un acuerdo, que al llegar la democracia en Chile se iba a poder firmar posteriormente un tratado minero con Chile que permitiera la salida por Chile a los yacimientos argentinos, que ya no eran argentinos porque pasaron a ser de empresas transnacionales. Los objetivos del tratado minero están en el artículo primero del tratado. ¿Qué es lo que existía? ¿Por qué era necesario el tratado? Dos razones generales. La razón económica yo se las di, la primera, de que la Argentina hasta el Atlántico es muy largo, por Chile es corto, entonces había que salir por Chile. Ese era el objetivo económico. Pero existía un impedimento legal, tanto la legislación chilena como argentina, que impide que en Chile, por ejemplo, hasta 10 kilómetros de la frontera los argentinos no pueden tener propiedad, no pueden comprar nada. Y los extranjeros en general, cualquier extranjero, hasta 5 kilómetros, no pueden tener derecho de propiedad. En Argentina existe la misma legislación, pero aquí es mucho peor, porque las zonas de seguridad son mucho más amplias para los extranjeros y para los chilenos, por la seguridad de la frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el yacimiento Pascualama, por ejemplo? Que está justo en el medio de la frontera de ambos países, en zona prohibida. No la podrían tener los extranjeros, porque lo prohíbe la ley. Entonces, el tratado minero, artículo primero, que lo que hace es levantar las restricciones que existen a la propiedad en la zona fronteriza, pero solo para los negocios mineros, porque los argentinos siguen no teniendo acceso a la propiedad para cualquiera cosa a 10 kilómetros de la frontera. Si los argentinos quieren tener un yacimiento minero en esa zona en Chile, pueden hacerlo, o un extranjero, pero no pueden tener otro tipo de propiedad, solo se levantó las restricciones legales para los negocios mineros. Y el aspecto más importante para que pudieran salir los yacimientos argentinos a través de Chile era las servidumbres mineras. Resulta que en Chile el código de minería es absolutamente permisivo porque se hizo el año 83 y ¿saben quién lo hizo? El ministro de minería, que no era abogado sino que economista, el hermano del actual presidente Sebastián Piñera, se llama José Piñera. Hizo un código minería especialmente para que las empresas extranjeras llegaran a invertir a Chile y se le daban todas las facilidades. Y en cuanto a la servidumbre, se pueden pasar por donde quieran. No como en Argentina, yo cuando vine la vez pasada aproveché de comprar el código de minería argentino, me di cuenta que aquí existen mayores limitaciones para las empresas mineras en el código, para la servidumbre. No tienen derecho a servidumbre de la misma manera que en Chile. Entonces en Chile era completamente fácil, a través de los tribunales, cualquier empresa pedía servidumbre y construía los mineroductos que permitieran salir hacia el Pacífico. Esos eran los objetivos esenciales. Bueno, lo que nosotros sabíamos en Chile cuando se estaba discutiendo el tratado minero, y lo presentaban principalmente como un tratado de hermandad entre Chile y Argentina. Entonces nosotros, la gente que éramos de izquierda, no podíamos oponernos a este tratado, porque si es la hermandad chileno-argentina, no íbamos a estar en contra de esa hermandad. Pero nosotros ya teníamos un problema. La gente que estábamos y que habíamos hacía pocos años, desde el año 93 más o menos, el tratado se firmó en 97, del año 93 un grupo de profesionales nos estábamos dando cuenta del daño que significaba para Chile la inversión extranjera en la minería y que este tratado iba a provocar un daño mayor. porque el año 97 ya se había creado una sobreproducción tan grande de cobre en el mercado mundial a partir de las inversiones en Chile, que el precio del cobre se había ido hacia abajo y con la producción que iba a salir de Argentina eso iba a ser peor. Y en ese tiempo, si ustedes leen las notas de prensa tanto de Argentina como de la prensa chilena, Argentina prácticamente se iba a convertir en el dorado de la inversión extranjera en la minería. Argentina, decían, incluso iba a alcanzar a Chile la producción de cobre. Entonces nosotros decíamos, si va a crecer tanto la producción de cobre y ya existe una sobreproducción enorme, este tratado es contrario a los intereses nacionales chilenos. Y por eso nosotros nos oponíamos. Pero el objetivo oculto del tratado minero es el que nunca se habló en la prensa y ni siquiera se discutió en el Parlamento chileno. No sé si acá se habrá discutido, pero en el Parlamento chileno eso no se discutió. Era que este tratado era tan sui generis, era el primero que se hacía en el mundo, en que se le entregaba prácticamente la cordillera a las transnacionales mineras. Ellas iban a administrar la cordillera. Y miren el punto, uno de los puntos que tiene, que en su primera reunión iban ella, en misma comisión, una vez nombrada, iban a crear el reglamento interno, su forma de financiamiento, su forma de funcionamiento. Es decir, se convertían prácticamente esa comisión administradora en un gobierno que no iba a estar supeditada ya ni al Congreso Nacional ni al Presidente de la República, porque el tratado, una vez firmado, no se puede cambiar ni el Parlamento no puede intervenir. Esa comisión administradora iba a ser su propio Parlamento, su propia Corte Suprema, su propio Poder Ejecutivo, todo. Iban a tener a su disposición toda la cordillera, donde ellos iban a decidir qué es lo que se hacía. Y ellos tenían jurisdicción, ellos iban a poder decidir de todos los conflictos que se provocaran en esa zona. Esa comisión, no los tribunales chilenos ni los tribunales argentinos, esa comisión era la dueña de decidir cómo se solucionaban los conflictos. Nosotros éramos oponentes al tratado minero, pero así nomás. No nos preocupábamos mucho, porque no lo conocíamos. Pero el año 2000 el tratado minero llegó al Senado, y en el Senado el presidente de la Comisión de Minería, el senador Lavandero, yo era el asesor de él en materias económicas y minera, y me dice, aquí tienes el tratado minero, entrégame un informe para ver qué es lo que hacemos, cómo tengo que votar. Y yo comienzo a leer este tratado ya desde el primer artículo, y después cuando llego al artículo sobre la comisión administradora me doy cuenta de que esta es una cuestión maléfica, porque le están entregando nuestra cordillera a las transnacionales mineras. Y ahí ya nos convertimos en enemigos absolutos del tratado minero con Argentina. Y nos decían, bueno, ya esto es porque son anti-argentinos. Y no, si nosotros, al estar en contra del tratado minero, estábamos protegiendo a la Argentina también. ¿Quiénes crearon el tratado minero? Bueno, en principio, si lo firmó el presidente Menem y el presidente Frei Ruiz Tagle, fueron chilenos y argentinos. Pero no, el año 2000, justamente, la Barrick Gold comienza a pedirle entrevista al senador Lavandero, que quieren conversar con él a través de una empresa de lobby. Una empresa de lobby que la dirigían gente que eran todas partidarias del gobierno de la Concertación. Y Lavandero naturalmente no quiere conversar con Barrick Gold. Pero insistieron tantas veces que al final le dice, bueno, yo voy, pero voy con mis asesores. Asistimos a esa comida en un restaurante francés, La Maison de France, y empezaron, ahí habían varias personas tanto de las empresas de lobby como de la Barrick Gold, empezamos a conversar sobre el tema, y al final el abogado de Barrick Gold, José Antonio Urrutia, en un descuido, no sé por qué, dice, no, si, que el tratado es muy bueno, si lo hicimos nosotros. La Barrick Gold hizo el tratado minero. ¿Y cómo pasó entonces el tratado minero a ser un tratado entre Chile y Argentina? Bueno, resulta que desde Argentina pasó a Chile, porque George Bush, padre, era miembro del directorio de la Barrick Gold y amigo personal del presidente Menem. Y por ahí llegó el tratado a Argentina, y de Argentina lo pasaron a Chile, como la amistad chileno y la amistad chileno-argentina y la integración chileno-argentina. Ese era el tema del tratado, la integración chilena-argentina. Pero en realidad los que habían creado el tratado era la Barrigol y otras empresas extranjeras. Ellos mismos lo dijeron a nosotros. Y después aquí han habido otras investigaciones y nos hemos dado cuenta que efectivamente es la Barrigol que hizo este tratado. Y fíjense ustedes que Argentina, porque en Chile hubo una cierta oposición de algunos parlamentarios, que de todas maneras ellos se daban cuenta que con este tratado Chile no ganaba nada. ¿Qué podía ganar Chile con un tratado minero con Argentina si Chile no necesita salir por el Atlántico con sus yacimientos mineros? ¿Para qué podría querer Chile un tratado minero con Argentina? No tenía sentido. Claro, allá decían, no, si vamos a tener mucho trabajo porque resulta que Chile es un país especialista en minería metálica, los argentinos no tienen minería metálica, entonces va a haber mucho trabajo para los chilenos que van a ir a trabajar a Argentina, los técnicos, los profesionales, después los puertos por donde van a salir, etcétera. Esos son los grandes beneficios económicos que iba a tener Chile. Pero entonces habían parlamentarios, tanto de la Concertación como de la derecha, que no querían dar su brazo a torcer y aprobar así como así el tratado, y exigieron a la Argentina, al presidente Menem, que primero para aprobar el tratado tenía que solucionar algunos conflictos limítrofes que existían en el sur, en el monte Fitzroy. Y Menem arregló esos asuntos, firmaron los acuerdos limítrofes y recién en Chile empezaron todos los parlamentarios aprobar este tratado. ¿Por qué nosotros estábamos en contra? Ahora yo les voy a dar las razones. ¿Por qué nosotros estábamos en contra en Chile? Los que estábamos en contra, que no éramos una enorme cantidad, éramos muy pocos. Ahí están los datos. Si ustedes se fijan, Chile producía el año 89 1.600.000 toneladas y el año 2000 producía 4.600.000 toneladas. Es decir, en 10 años la producción chilena de cobre había aumentado en 2.700.000 toneladas. Para que ustedes tomen una relación de lo que eso significa, entre 1970 y 1989, es decir, en 20 años anteriores, la producción mundial había aumentado en 2.600.000. Y nosotros solo en Chile, es decir, no los chilenos, sino con las empresas extranjeras, mineras extranjeras, habían aumentado en 2.600.000 toneladas en 10 años. Los 2.600.000 de los 20 años anteriores, 800.000 toneladas de esas eran chilenas. Entonces el resto del mundo había aumentado en 20 años en 1.700.000 toneladas, mientras que en Chile en 10 años 2.700.000. ¿Qué es lo que pasó con eso? El precio del cobre se vino hacia abajo, pero terriblemente, de $1.50 hasta 60 centavos el año 97 cuando se firma el tratado minero. Imagínense ustedes lo que iba a significar el tratado minero, que iba a transformar a la Argentina, como se decía en ese tiempo, en un poderoso elemento de producción de cobre. Entonces no teníamos ninguna posibilidad que el cobre volviera a subir porque la producción y la sobreproducción iba a continuar durante muchos años. Pero ¿cuál era el otro problema fundamental para nosotros? Cuadros que yo les mostré la vez pasada. Es que nosotros siempre sostuvimos que las empresas extranjeras no pagaban impuestos en Chile. Pero ellos negaban esto, pero el año 2003 tuvo que ir al Senado de la República el director de impuestos internos, que es la AFIP de allá, para mostrar si efectivamente las empresas extranjeras pagan impuestos. Y como ustedes pueden ver en este cuadro, las 10 mayores empresas, este cuadro exactamente copiado de lo que presentó el director de impuestos internos. Se pagaron apenas en total 1.145 millones de dólares entre el 95 y el 2003. Pero este otro cuadro muestra que de esas 10 empresas, prácticamente una sola había pagado impuestos. Una sola, que es Minera Escondida. Y Mantos Blancos, que es la segunda que se muestra en la línea primera ahí. En algunos años había otra que pagó $500.000, $1.000.000. Prácticamente una sola empresa pagó impuestos, las otras 8 empresas no habían pagado un solo peso de impuesto, un solo peso, un solo dólar de impuesto en Chile, entre el 95 y el 2003. Es más, tenían pérdidas tributarias acumuladas de 2.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso, pérdidas tributarias acumuladas? Que si en los años siguientes estas empresas tenían utilidades, tampoco iban a pagar impuestos porque tenían que absorber primero las pérdidas tributarias acumuladas. ¿Cuánto cobre produjeron? En esos años solamente, estas 10 empresas solamente, 21 millones de toneladas. Entre los impuestos que pagó Minera Escondida y el crédito fiscal que tenían del Estado, teníamos que las empresas prácticamente habían pagado cero pesos de impuestos. Se llevaron 21 millones de toneladas, más 4 millones que se habían llevado entre el 90 y el 95, y otros 3 millones que se habían llevado las otras empresas más pequeñas que no están en este informe. 28 millones de toneladas sin haber dejado un peso de impuesto en Chile. Para que ustedes comparen, Argentina el año 2000 y ahora produce más o menos lo mismo, 140 mil toneladas de cobre. En 10 años, 1.400.000. En 100 años, 14 millones. Es decir, tienen que pasar 200 años de producción argentina para completar los 28 millones de la chilena, sin haber recibido un solo peso de impuesto. Y para que ustedes dimensionen, ¿dónde nosotros estábamos yendo con la inversión extranjera que nosotros íbamos a favorecer con este tratado minero? Pero no teníamos ninguna posibilidad de hacer nada. En la Cámara de Diputados, solo 2 diputados votaron en contra. En el Senado se produjo un problema porque estaba el senador Lavandero. Y entonces hubo una mayor discusión. Hicimos seminario, hablamos en la prensa, se hicieron seminarios incluso en el Congreso Nacional, se llamaba a los periodistas, a los estudiantes, pero nada, no había ninguna oposición. Lo único que podríamos lograr en el Senado es que, aparte del senador Lavandero, hubieran otros senadores que votaran en contra. Pero en un momento dijimos, esto está perdido, no tenemos nada más que hacer, hasta que yo en un momento fui a hablar con los senadores designados, los militares. Yo, un preso político, un torturado por los militares, fui a hablar con los militares. Los senadores militares que estaban designados por Pinochet ahí en el Senado chileno hasta ese momento. Yo dije, son los únicos que pueden hacer algo por el nacionalismo, porque le estamos entregando la cordillera a empresas extranjeras y estos militares no pueden estar permitiendo eso. Y tuve razón, porque los militares me escucharon y logramos hacer un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del tratado minero, que fue aprobado, que fue firmado por 13 senadores y necesitaban 12. Perdimos el requerimiento en el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional dictó 2 cosas importantes que hicieron fracasar el tratado minero. Primero, que los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para otorgar servidumbres de paso a yacimientos que están fuera del territorio nacional. Es decir, los yacimientos argentinos no pueden pedir servidumbres de paso por Chile. Se acabó el tratado minero. Por eso el Pachón está ahí, que estaba listo. Imagínense que el Pachón tiene listo el estudio de impacto ambiental desde el año 98, antes que se aprobara el tratado minero en el Senado. Y ahí está sin funcionar. Y no le vamos a permitir funcionar, que salga para allá. Si quieren funcionar, háganlo aquí en Argentina, construyan la fundición en Argentina, construyan refinería en Argentina, pero que salgan concentrado por allá, eso no va a pasar. Y lo otro es que a la Comisión Administradora del Tratado se le quitaron las funciones jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional dijo que esta comisión no tenía esas funciones. Pero eso es en Chile. Aquí en Argentina, el tratado minero, la comisión administradora tiene las funciones que le otorga el tratado. Como por ejemplo pedir servidumbre, pedir concesiones mineras a la comisión administradora. En Chile no se puede hacer. Entonces ustedes los argentinos tendrían que estar estudiando cómo es posible que exista un tratado desigual. Que en Chile no se puede hacer una cosa y que aquí sí se puede hacer.
Estamos en tiempo.
Yo quería media hora más, pero entonces quiero terminar diciéndole que no todo siempre está perdido de avance. Nosotros, de repente, pudimos encontrar un camino para oponernos a este tratado y hacerlo fracasar. Y lo hacíamos fracasar no porque quisiéramos por alguna cosa ideológica, simplemente porque significaba un daño muy profundo para la economía chilena, y tuvimos mucha razón, porque gracias a eso el precio del cobre hoy día está arriba, y ustedes los argentinos todavía tienen 3 a 4 millones de toneladas de cobre, oro, plata ahí en la cordillera, que si hubiera funcionado el tratado ya no estarían, y que no le habrían portado ningún beneficio a ustedes. Gracias.